por Alemania. La jefa de Estado se reunirá mañana miércoles en Berlín con la canciller Angela Merkel.
El jueves hará lo propio en Hannover con más de 150 empresarios. Y esa misma noche, Cristina Fernández y la comitiva viajarán de regreso a Buenos Aires.
El patentamiento de autos logró un nuevo récord durante el mes pasado.
El paso de mandato constitucional será luego de una transición.
Las ventas y patentamientos de autos y motos cero kilómetros registraron en el mes de septiembre subas interanuales del orden del 38 y 92%. Así lo informó la Asociación de Concesionarios de Automotores. La misma asociación señaló que en el transcurso del mes de septiembre se patentaron 63.727 automotores y 57.580 unidades de motos. Esto marca un nuevo récord según la propia entidad. En los primeros 9 meses del año, las ventas acumuladas de ambos rubros ya superaron las cifras de todo el año 2009, es decir, con 515.791 unidades de autos y 389.816 motos. En Buenos Aires, Fernando Ley, Radio Nacional, la Radio Pública.
El gobierno de Santa Fe desdobló las elecciones de 2011.
El mandato constitucional será luego de una transición de 5 meses. Se prevé además el cierre de listas de candidatos en febrero, las primarias para cargos provinciales y municipales en mayo y las elecciones generales en el mes de julio. En el segundo semestre seguirán las primarias nacionales el 14 de agosto, las presidenciales el 23 de octubre y si hay segunda vuelta el 21 de noviembre del año 2011. En total, 4 o 5 elecciones en menos de 6 meses en la provincia de Santa Fe. Gabriela Bruno, Radio Nacional, Santa Fe, la radio pública.
Hora 06:06 en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimos, humedad 71%, cielo algo nublado.
En Comodoro Rivadavia, la temperatura es de 8 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio de la patria.
Hacia todo el país.
La radio pública. Tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí
en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Bien, en este momento está sacando el pijama. Y del otro lado se encuentra Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Recién llegado de una gira por las provincias del bloque puneño.
Sí,
bueno, listo. Hechas las presentaciones, vamos rápidamente a algunas informaciones.
Por ejemplo, que el sábado vamos a estar en Rojas.
Este sábado.
Sí, sábado 9 de octubre.
En el pueblo de Rojas, sí. ¿Y en qué lugar?
En el Teatro Italia, que está en 25 de mayo e Italia. Va a ser a las 9:30 de la noche el programa, que no será programa.
No, será una
será el
función.
Programa, sí.
Será el programa, pero bajo la forma de una función no transmitida. No se transmite ni siquiera en una radio de Rojas.
Nada, pero lo vamos a grabar.
Lo vamos, ¿no?, a grabar
para recordarlo.
Un día que no vengamos, lo recordaremos con cariño.
Bien, pero estaremos ahí sábado 21:30 en Rojas.
La entrada es absolutamente libre.
Y gratuita.
Ah, también.
Sí.
Relativamente gratuita.
Libre hasta, ojo, hasta cubrir la capacidad.
Claro, claro, entonces no es absolutamente libre.
Absolutamente libre.
Nada es absolutamente libre, etcétera.
¿De cuánto es la capacidad, señor?
Y 32 personas.
Claro, está bien.
Entonces, no, hay 700 localidades, pero ya están ubicados 600. Yo que dice, el remanente...
Lo digo y están, están los parientes de los dueños del teatro...
No puede abrir la verdad. Espere que está tratando, se está desgarrando, sí.
Tratando de abrir una botella.
Escúcheme, vamos a hacer un trato. Porque esta gaseosa, uno se puede ganar un auto. Si yo la abro.
Ah, no, señor, entonces déjeme que la abro yo.
No, esa no es.
¿No es esta?
La no. Que
¿por
no
eso
es?
No se puede abrir, mire.
La que no es dietética y la que
para mí es mentira eso. Vamos a hablar un tema.
Mentira,
que
mire.
Oh, lo que siempre soñé.
Un auto. No, seguí participando. Dice, así que debe ser esta gaseosa.
Yo nunca conocí a nadie que se haya ganado nada.
Yo conocí a uno...
Ya está, con lo cual demuestro todo. Esa es una forma de cómo no hay que pensar, de cómo no se piensa. ¿Cómo se demuestra que son mentiras los concursos? Ah, yo nunca conocí a nadie que hubiera ganado nada. Punto. Nunca conocí a un australiano, luego Australia no existe.
Claro. Pero ese, uno parece, cuando roza a alguien que se ganó algo,
sí,
empieza a tener otra fe. Yo, el padre de un amigo mío se ganó el PRODE.
Y usted lo rozó.
Y yo lo rocé. Uh-huh. Y se compró una camioneta.
Puede que,
o sea, había ganado...
un programa contando giladas.
Sí, había ganado
en
bastante
cambio,
plata.
El primo de un vecino...
¿Qué se ganó?
No se ganó nada, pero lo llevó por delante una camioneta, justamente, ya que hablábamos de camioneta.
Claro, la misma del tipo que se ganó el PRODE.
Probablemente.
De todas maneras, el PRODE es otra cosa. Usted está hablando de algo en lo que el azar tiene importancia, pero además el
conocimiento.
Claro, pero en estos casos, uno generalmente se entera por los avisos después.
Claro,
tal tipo ganó.
Lo ganó y seguro es el cuñado del dueño.
Dicen que no.
No, sí, sale la foto.
Yo sospecho de todo, señor.
Pero ¿por qué
en eso consiste la inteligencia?
No, está bien que usted tenga cierta... digamos, que no complete las verdades, que deje una endija abierta para la duda, pero... ¿toda la puerta abierta a la duda? ¿Usted no puede ni...?
No
se va a ganar nunca un auto.
Algunos creen que esa astucia de desconfiar de todos es lo que nos separa de los alemanes. Bien, vamos a...
Che, perdón, quiero decirles qué bien salieron en TVR el sábado.
Bueno, muchas gracias.
Sí, salió muy bien.
Usted también salió en una fotito.
Sí, en la fotito, sí, no me reconozco ni yo en esa foto.
No,
bueno.
No, la sacó Jules.
Está siempre la misma
con el celular de Jules.
Sí, la hemos pasado bien el sábado.
Bueno, yo le agradezco a usted, a su producción y a todo el mundo.
Bueno, muchas gracias por haber venido. Usted.
¿Le sirvieron algo? Discúlpeme, ¿le sirvieron
no
algo?
No me dieron nada, me tuvieron a pico seco, sí, me sirvieron, sí.
¿Un vaso de agua? ¿Qué
me
más?
No, me sirvieron un cortado, pero... No bien pedí algunas facturas para ir engañando al estómago.
Pasando el rato.
Se hicieron los Vincenzo. Tampoco me regalaron un reloj.
Nunca, no.
Lo hacen en todos los programas. En todos los programas te regalan un reloj. Se rompe, a la semana no anda más.
No, pero ahí...
Tengo un montón de relojes que son todos de visitas al programa, no anda ninguno.
Pero señor, cámbiale la pila también usted. ¿Cuánto hace que los tiene esos relojes?
¿Y cuánto? Un reloj dura toda la vida, señor.
No, son a pila. Se
gasta la pila y lo tira.
No, la cambia.
Ay, bueno, se puede durar toda una vida. Una linterna. En casa había una linterna, tenía 80 años.
¿Cuántas veces la prendió?
No, nunca.
Ah, bueno, señor.
Nunca porque no andaba.
¿Pero le puso pila?
No tenía pila.
Sí, tenía pila, pero no andaba el aparato ese para prenderla.
El
había que sacudirla y por ahí hacía como un destello.
Vio que uno cuando se le van gastando esas cosas las deja en un cajón. Con el secreto, digamos, el deseo de... Exactamente. Ya lo voy a llevar a arreglar.
Y ese cajón se convierte en algo melancólico, ¿no? Porque son todas cosas que no sirven, me imagino.
Sí, más que melancólico, en basura. Porque es el tercer cajón de los cubiertos. Vienen los cubiertos,
sí,
los repasadores...
Sí, hemos hablado acá de esto.
Cosas...
Piolines, por ejemplo. Piolines de la pizza.
No, eso va en el segundo.
Después, latita de espiral.
Ah, sí, el portaespiral. Claro.
Espiral es rota.
Claro, pausó un cachito.
Claro, usted le da no sé qué tirarle. Y yo, por ahí un día no tengo.
Velas usadas.
Velas por la mitad y rota las velas. Cosa que ni siquiera las puede parar.
Sí, exactamente. Bueno, después un portavela, que es una tapa de frasco de mermelada.
Sí, medio chorreado.
Sí, con cera. Y ahí tiene también algún cosito para las hormigas, en líquido. Veneno para hormigas.
Sí, ¿sabe qué? Latas de pomada que no se pueden abrir.
Claro, que espera que algún día venga un pariente que pueda.
Claro, sí, entonces, no la pudo abrir, la dejo
no
ahí.
Pudo, claro, la deja ahí. Corchos, por si...
Corchos, sí,
corchos
claro.
Hay que tener.
Por si se tiene que disfrazar de mazamorrera.
De bigote.
No, para disfrazarse en mazamorrera 25 de mayo.
Ahí está.
Uno necesita corcho quemado, entonces ya lo deja ahí.
Sí.
Pero ahora vienen muchos de plástico, los corchos de hoy.
Sí, es un flagelo.
Y ya sí, ya se complicó el tema. Y después también en esos cajones se guardan piezas... que no, a esta altura no sé de qué son. De claro, cosas, partes de cosas.
Por ejemplo, rompecabezas.
Ah, piezas de rompecabezas,
que... O tornillitos de algo que
tornillitos.
Se rompió. O perillas de radio falseada.
Claro. Alguno toma corriente que se está medio partido, que usted lo guardó ahí por las dudas. No
sí,
sé para
verdad.
Qué.
Sí. Bueno, es muy melancólico eso porque uno comprende que la vida está llena de fracasos. Cada uno de esos objetos es un fracaso, imagínense.
Sí, también.
Una espiral rota es un fracaso. Una espiral es un fracaso.
Sí.
¿No? A estas alturas, tratar de ahuyentar a los mosquitos con espirales.
Es un fracaso.
Sí.
¿Y pero sabes
se sigue vendiendo espirales? Buenas
se
tardes.
Se sigue vendiendo.
Deme
sí.
Una caja de espirales Buffache.
No, tenemos los espirales. Lo que pasa es que ahora el espiral es electrónico.
No, señor, yo soy de la vieja
pero
escuela
hay
de espirales. Buda, Buffache, no. Fuji y Caracol.
Fuji y Caracol todavía lo
Caracol
puede conseguir.
No, Caracol.
Sí, señor.
Y Caracol era la marca...
Sale poco al conurbano.
La marca más lógica, además.
Sí,
yo vivo.
¿Cómo se va a llamar una espiral, si no Caracol?
Espiral.
Sí. Fuji, en cambio, no tenía mucho sentido.
Hay que ver qué quiere decir en japonés, Fuji.
Espiral.
Ahora, fíjese usted, que ahora son todos espirales electrónicos, estas pastillas, que uno nunca sabe cuándo se terminan.
Claro, que lo sigue
tiempo?
Poniendo durante años y gasta corriente de gusto, porque
claro.
Los mosquitos ni se dan por enterado. ¿Alguna vez usted vio caer un mosquito seco por causa de la espiral, de la pastilla electrónica o de lo que sea?
No,
pero...
Yo los únicos mosquitos que vi morir los maté yo mismo con mi mano.
Exactamente.
Con estas manos.
Yo he hecho la prueba de ver un mosquito en el techo, inmediatamente enchufar la pastilla y esperar.
No, bueno, pero le tarda, señor.
El mosquito sigue ahí.
Muerto de risa.
Sigue ahí y no pasa nada.
¿Tarda en llegar el efecto?
¿Cuánto?
2-3 meses, no sé, pero...
Se va el mosquito mucho antes que llegue el efecto. En cambio, distinto el flea.
Ah, no, eso es inmediato.
Bueno, pero el flea...
Usted le echaba ese vapor a la mosca, ponele, en vuelo, y la mosca se estrellaba.
Y usted casi que también, porque...
El cristiano que pasaba atrás de la mosca caía redondo. Incluso era más eficaz que un ser humano.
Sí, es muy tóxico eso, señor. Ahora están los otros espirales, esos que son como violetas, ¿vio?
Nunca lo vi.
Hay uno así, violeta, magenta, no sé qué color.
Magenta.
¿Alguien lo vio en la sala o estoy hablando...?
Levante la mano. Se han dormido todos.
No, mira, hay dos personas que lo han visto.
Magenta.
Que ese es más... Es más...
¿Qué es magenta?
Más copado, ¿cómo querés que lo diga?
Fucsia. En la región de magenta crecía la fucsina, que tiene ese color, que también llaman como a un pueblo que quedaba por ahí, Solferino.
Ajá.
Y una batalla de Napoleón. Y ahí viene el nombre del color, pero nunca vi una espiral.
Sí, hay espirales así.
Entonces,
que tienen otro olor.
Sí.
Pero...
¿A olor a qué?
como un olor más suave, ¿no? El de la espiral.
Porque el espiral no tiene tanto olor, ¿o sí?
Sí.
¿Sabe cuál es el peligro? Que usted pone la latita en el piso, ponele.
Sí.
Y se despierta a la noche y se la ensarta. Se clava la lata en el pie y se quema con la espiral. Y tiene un directamente una tragedia en su casa. Sale en la tapa de Crónica.
Bueno, no sé si...
¡Chacal!
Ponen chacal por cualquier cosa.
Sí, qué sé yo.
¿Pero cuál es la tragedia? ¿Lo suma usted?
Tragedia, bueno, que señor. Me parece poca tragedia, quemarse el pie y que encima se ensartarle una lata de espiral.
Pero usted lo dobla, se puede cortar, pero tiene...
No.
En el medio de la noche usted ve la luz.
Eso es peor todavía, porque usted se despierta y en la duermevela ve eso y yo un pucho. Un ladrón, dice usted, y saca el revólver que tiene bajo la almohada y tira 5 o 6 tiros contra la espiral.
Sí, a lo sumo.
Hasta que su mujer le grita, ¡ay, que se vio como son las mujeres!
No, a mí de niño me daba paz despertar en la noche y ver la luz del espiral. Era como una señal de el mundo sigue andando.
Tiene razón, no le falta razón.
Sí, es una linda metáfora.
Uno piensa esto, además. Si el problema que tenemos es que hay mosquitos, no es tan grave.
Sí, no es el único problema. El único problema
no es el único, pero si está ahí la espiral es que no sucedió nada tremendo, ¿no? Como cuando uno ve un noticiero, no es el caso de este país ni de esta época, pero si vos ves un noticiero y empiezan a contar a ver cuántos colectivos cruzan con luz roja,
uh-huh.
Es que
no
pasan cosas tan graves después de todo.
Claro. Pero el hecho es que usted, al tener una espiral, ¿sabe que en los lugares donde hay terremotos está prohibido la espiral?
Ah, ¿por qué?
Porque si se...
Porque llama a los terremotos.
No, porque si hay un terremoto, el espiral cae y puede hacer un incendio. Sí.
Ah, pero señor, entonces está prohibido en las iglesias prender velas.
Sí,
señor.
En los lugares de terremoto.
Yo fui hasta Luján el otro día que hubo la peregrinación.
Sí.
Y ya por allá por Moreno venía un cura diciendo, apague las velas porque la procesión es lunga.
Pero señor...
No, dice, porque hemos pintado la iglesia. Dice, entran todos con la vela y ennegrecen todas las paredes.
No, pero
entra,
señor...
¿Qué se cree? Dice, somos muchos, dice el tipo. Y al entrar te apagaba la vela, dice...
Sí.
¿Pero cómo va a apagar las velas si está lleno de velas para prender las oraciones?
No importa, señor, pero por razones de seguridad hemos resuelto apagar las velas.
Sí, solo se puede usar
pero
las velas.
Es una barbaridad, señor.
Señor, puede usar solamente la vela que vendemos adentro.
Para evitar incendios rezamos mucho y apagamos las velas.
Estas velas que están protegidas, estas sí puede comprarlas. Pero la que trae usted no...
Claro, ¿por son las protegidas, las que no estallan?
¿Protegidas por quién? Discúlpeme.
Protegidas por nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora, discúlpeme, esta vela la compré el año pasado aquí mismo.
No, ya está vencida.
Sí, no, por eso las queremos apagar, para poder venderla el año que viene.
Señor, tiene vencimiento la vela. Ahora todo tiene vencimiento, señor.
Señor, discúlpeme que le haga esta pregunta. En la peregrinación a Luján, ¿la vela usted la prende cuando entra a la iglesia o ya la trae prendida a ponerle de Liniers?
No, desde Liniers, ¿qué vela tiene que llevar?
Claro,
¿un velón?
¿Cuántas velas tengo que llevar?
Un velón tiene que llevar, de esos pascuales, el cirio pascual. No, usted prende la vela cuando llega a Luján, o hay gente que no prende vela. Por ejemplo, entra de rodillas usted.
Prefiero prender una vela.
No es cuestión de preferencia, señor. ¿Usted qué viene a pedir? ¿Qué viene a pedir?
¿Qué tal, padre?
¿Cómo le va?
Dice, mire, yo vengo a pedir más o menos lo que me den.
¿Cómo? Pero usted le deja bien cualquiera.
Que piden, que quiero este trabajo, que quiero esta camioneta, que quiero esta mina, ¿no? Yo vine acá y lo que más o menos ande bien, me lo da.
Pero no, pero no es me lo da, yo no le doy. Usted tiene
¿Cómo?
Que...
¿Y para qué me vengo...?
Repételo.
Me vengo desde Ciudadela y usted me dice que no me da nada.
Trátelo bien, señor, por favor. No es que está...
Pero la... sí.
Me compré un par de rodilleras Procer para entrar de rodillas.
¿Pero por qué entra con rodillera?
Señor.
Se trata de hacer un sacrificio.
Ah, no, le parece poco sacrificio venir de Ciudadela.
Bueno,
yo
pero...
te juro que me vuelvo en el 57. Ni sueña con que me voy a volver a pie, padre.
Nadie lo obliga a venir, hijo mío.
No? Sí, no. Porque si no vengo no me dan nada.
No es de dar o no dar. Usted primero...
¿Cómo no? ¿Y a qué venimos? ¿A que estamos jugando toda esta gente que estamos
no,
acá?
No, muchos vienen a agradecer de los que están
ah,
aquí.
Ah, bueno, pero yo no, porque todavía no es la primera vez que vengo. La segunda vez, si quiere, vengo a agradecer. según lo que me den.
Agradecer la vida, los rayos del sol.
Sí, bueno.
El agua potable.
Bueno, pero con eso no me va a arreglar.
El aire que respiras, hijo mío.
Es lo único que falta, que no me den. Bueno, padre, discúlpeme, me voy a retirar. Señores,
Discúlpeme, para, una cosa, para, hay que saber pedir.
¿Cómo, cómo?
Hay que saber pedir.
Usted dice a una...
Yo se lo digo.
Superior, póngale.
Sí, sí. Usted no puede pedir...
A la divinidad,
ponerle. Claro, la paz del mundo.
No, idea.
Sí,
pero esa, además, esa no la pide nadie.
¿Quién te cree? Yo, Dios, le digo, ¿quién te cree que yo? El Mahatma Gandhi.
Esa no la pide nadie. La paz del mundo ya no suena.
Que la paz del mundo. Pedía algo así, ¿qué te crees?
No, pero también puede decir, pido bienestar.
No. Bueno.
No,
está mal.
No. Tienes que ser puntual. Quiero cada mañana un turrón.
Y convengamos que es más fácil que la paz del mundo.
Pero en ese caso, señor, el turrón no aparece por milagro en la casa de uno.
Y la paz del mundo tampoco.
Tampoco.
Nadie mencionó el milagro, señor.
Y pero quiero todo lo de un turrón.
Acá, buenas tardes, yo soy el sacristán.
Acá José,
nada de milagro, acá todo, usted pide y nosotros le damos.
Supóngase que yo quiero...
Yo paso. Que pida el señor.
No, yo no sé, no pedí nunca, no sé.
Ay, no se haga el pobrecito. Ya va bien así.
Padre, ¿vale pedir cosas que son pecado?
No, hijo, por ejemplo, que...
Y por ejemplo, ¿qué sé
yo? La mujer del prójimo.
Ah, está, me sacó la palabra de la boca.
No, en tal caso, deberías pedir que se aplaque tu deseo.
Ah, no. Lo único que pasa.
¿Quién está? ¿Está la mujer del prójimo en la platea que dijo, ay, no, también? Bueno.
No.
¿Cómo va a pedir? ¿Por qué va a pedir que se aplaque el deseo, señor?
Claro,
¿qué
no.
culpa tiene él?
¿Y usted que se enamoró de ella?
Es el marido, es el prójimo.
Yo soy el prójimo. Soy el prójimo y quiero que mi mujer se enamore de él.
No sabe cómo sacársela de encima, el prójimo.
César prójimo.
Déjelo, que aplaque el deseo. Déjelo que esté deseando así como está. ¿Le puede conceder?
Y bueno, no soy yo, será la divina providencia.
¿Dónde está?
Que intercederá entre nosotros.
Señor, me vengo de Ciudadela para escuchar que usted me pregunte dónde está la divina providencia, escúcheme. Bueno, a ver, Barton, ¿quiere que agradezcamos todos esos discos que están aquí? Por favor.
Llegó mucho de todo, mucho libro, mucho disco.
Ah, libros también, aleluya.
No
sé leer los discos.
Bueno, por ejemplo, Esteban Morgado Cuarteto.
Ah, ese sí.
Ensueño porteño.
Ensueño. ¿Ensueño cuál es? Este es Ensueño.
Dale. Muy bien. Ahora, Sueño porteño es otro tema que es de Morgado, ¿no?
Claro. Veo cómo roba los temas.
No, señor. Pero también tiene, mire, Blackbird.
¿Es de Morgado también?
Blackbird de los Beatles.
No, es de Lennon McCartney.
Mirá vos con quién está escribiendo.
Sí.
Merceditas.
De San Martín. Ahí.
Bueno, ¿qué
Tanguera de Mariano Mores.
Tanguera.
Pulso Ciudadano es un disco de matices. Los discos cada vez parecen más libros, se vienen presentados.
Sí, pero lo peor es que los libros parecen más discos. ¿Qué libros hay? Traiga los libros.
Mientras tanto le digo que aquí también
mucho
llegó...
Mucho del siglo XXI, ¿eh?
El de...
Dice el Cuarteto Cedrón.
Cuarteto Cedrón, sí. Un disco doble.
Ah, pero este es un libro también.
Sí, viene
el
libro.
Mire si le que los libros parecen discos. ¿Cómo se llama ese disco?
Corazón de piel afuera.
Pero, ¿y de quién es?
Del Cuarteto Cedrón.
Mirá que cómo se llama este libro. Cuarteto Cedrón.
¿Y de
Tango
quién es?
Tango y Quimera. Tango y Quimera de Antonia García Castro. Debe ser... una biografía del legendario cuarteto de Juan Cedrón, ¿eh?
Bien, ahí, es un disco doble, te viene Corazón de piel afuera y Godino.
Bueno, ¿qué otro, eh?
Después está de siglo XXI, llegaron varios libros, por ejemplo de Pablo Amster, Matemática Maestro, un concierto... Hey, un concierto para números y orquesta.
Sí, esa era la orquesta.
Es música y matemática. Mire usted, ¿qué tienen que ver? Mucho, tal vez todo, dice como explica el matemático y guitarrista Pablo Amster.
Sí, dale.
Sí, perdón, me distraje leyendo el libro. Parece interesante.
Dale, toma.
Sí. A ver, aquí tenemos de Eduardo Galeano. Nosotros decimos no. Crónicas del 63 al 88. Evidentemente, sí, claro, reúne artículos y reportajes publicados en esos años.
Aquí, de Duncan Kennedy, Izquierda y Derecho son ensayos de teoría jurídica crítica. Esta es de la colección Derecho y Política del siglo XXI.
También del siglo XXI, Nación y Narración, que es de Omibabba, no sé cómo se pronuncia esto, es una compilación de artículos entre la ilusión de una identidad y las diferencias culturales. Y luego Latinoamérica, las ciudades y las ideas, de José Luis Romero, ¿eh?
Bueno.
También del siglo XXI. Muchas ediciones del siglo XXI.
¿Se acuerda? Cuando te fuiste, negra, se me acabó la voz. Y no soy yo el que canta, el que canta es mi dolor. Aromas de tu pelo, sombra de mi pasión. Los sauces de tu llanto se inclinarán y llorarán buscándome la voz. Esto es de Juan Gelman y de Juan Gelman.
Bueno, ¿están por ahí los correos electrónicos, quedaron de aquel lado?
¿O?
Bien.
Bueno, tenemos que agradecer a alguno. Dele, reparta rápidamente, lo haremos, porque son miles, ¿eh?
Sí, hay mucho.
Alejandro, estuve leyendo un libro sobre el poder de la voluntad. Uh-huh. Y encontró algunas historias que le parece que podían ser buenas para el programa. ¿En qué radio sale el programa La Ciudad de Neuquén? Pregunta Cristian Pérez.
En Radio Universidad de Neuquén, que ya le digo en un rato, 103.7.
Bueno.
Buenas noches, soy Mercedes. Hoy es mi cumpleaños número 27. Quería pedirle que Alejandro me mande un saludo y me dedique a cualquier tema, etcétera. ¿Va a andar por la Bahía Blanca? Le pregunta.
No sabemos, no parece. Acá un señor que firma Benny Tocame, con muchísimas gracias. ¿Cómo anda, Dolina? Quería hacerle una pregunta. Viendo que en este país se habla y se hace chiste sobre todo, ¿cuál cree que es el límite? La estupidez, amigo. Bueno. Bien. Juan. ¿Qué tal, Juan? Dice, usted ve la realidad con vidrios polarizados desde Buenos Aires. A mí hay cosas que me gustan del gobierno, pero no veo mucho cambio en el país en estos 8 años. Estamos casi igual, dice.
Ajá. Casi igual que hace 8 años.
Que sí.
O sea, 2002.
2002. Y sí, hay que terminar con el corralito de una vez. Sí.
Pase a buscar los patacones, que sí. Tengo ahí una pila también del ECOP.
Sí, es verdad. Bueno, bárbaro. ¿Qué otra cosa? Bueno, nada más. Ah, no le di a usted, lee algunos, pero después seguimos, porque hay muchísimos, ¿eh? Le pedimos disculpas a todos.
Aquí Gabriel Carrizo, tiene 21 años, dice que vive en Manantial, Tucumán. Nos saluda, nos escucha, pero escucha, todas las C son K. Acá ahora está de... se escribe así, ¿no? Ataques y todo así con
K. Usted agarró el mail ese que no pegó una letra.
Pero bueno, intuyo que es un saludo amistoso.
Bueno, calculamos que sí.
Muchos signitos, muchas cosas, no sé.
¿Usted tiene algo?
Una brecha generacional.
No, podemos, entre... si quiere ir.
Bueno, vamos a hacer una pausa entonces y hablaremos de una mina que se levantó Napoleón en la isla de Elba. ¿Qué iba a ser pobre en la isla de Elba? Una isla que tenía 2.000 habitantes en aquel entonces y ahora no creo que tenga muchos más. Un lugar muy aburrido, y se levantó una mina. Pero esto lo contaremos una vez terminada la pausa, mientras algunos de nuestros invitados van al baño, adquieren panchos,
sí,
porque aquí está Gabriel Rolón en la puerta.
Uh-huh. ¿Qué pancho, Rolón?
¿Qué pancho, Rolón? Está ahí, allá saluda con un con una salchicha ensartada en un tenedor de dos dientes.
Y la mostaza la maneja él, vio que no le gusta.
Sí.
La,
él dice, no empiece con que más o menos, es una prerrogativa del que vende pancho, señor, dice con su clásica tricota color mostaza. Bueno, pausa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Ciclo de debates públicos en la radio pública. Tema: trasplantes con donantes vivos. Desafíos médicos y éticos. ¿Por qué y cuándo realizarlos? ¿Qué dice la legislación en Argentina? El martes 5 de octubre de 17 a 18:45 en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. La radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Inspirados en el pasado y construyendo el futuro, la Fuerza Aérea Argentina te invita a ser parte de un proyecto. Consulta nuestras ofertas educativas y beneficios inmediatos. Te vas a sorprender. Ingresa al sitio web www.fuerzaaerea.mil.ar.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
Argentina, país invitado de honor. Frankfurt 2010, Feria del Libro.
Cada octubre y durante 5 días, Frankfurt se convierte en el centro de la industria editorial del mundo, el lugar hacia donde todos los que tienen algo que ver con los libros miran. Este año, Argentina será el invitado de honor, el centro mismo de la feria. Parece un cuento de ciencia ficción, uno de los buenos.
Federico Jean-Marie, escritor. Nacional, cultura en movimiento.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
En sus 90 años, volvemos a premiar la radio. Premios Éter a la actividad radiofónica. Vos los elegís, vos los premiás. Vota mejor conducción y mejor programa en AM. Premios Éter. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar, por teléfono 0810-555-ETER o al 0810-555-3837. Premios Éter 2010. En sus 90 años, la radio quiere que votes.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Escribinos, y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es en Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Estaremos toda la semana aquí esperándolos. La entrada es libre y gratuita. Seguramente Gabriel Schultz tiene algo, sí, para comentarles.
Bueno, no, que el sábado estamos en Rojas, confirmado. Bah, están ustedes, porque yo no voy. Así que 21,
no, no va a venir el sábado.
No, los sábados no puedo. Así que va Dorio.
Muy bien.
Igual me gustaría ir, No conozco Rojas.
Vamos a hablar entonces de Napoleón en la isla de Elba y sus aventuras.
Sí, señor.
Como sabemos, Napoleón abdicó en 1814 y se retiró, lo retiraron a la isla de Elba, que está en el Mediterráneo, ahí cerca de Córcega. Hasta allí acompañaron al emperador unos cuantos personajes de su séquito. María Luisa, su mujer, ya no estaba con él tras la abdicación, porque se había ido a Austria con su familia, que naturalmente odiaba a Napoleón. Después todos eran los enemigos más grandes de Napoleón, eran los Habsburgo. Napoleón estaba casado con María Luisa. Cuando cae Napoleón, María Luisa se raja con los padres a Austria. Cuentan las crónicas que en la isla de Elba Napoleón se divertía con excursiones, con bromas infantiles. Los aldeanos de la isla, estupefactos, lo veían trepar por las rocas, hacerse el macanudo ante los ayudantes, trepándose no solo a las rocas, como se ha dicho, sino otra vez trepándose, pero esta vez a lugares muy altos y peligrosos, que después de todo eran rocas, ¿no? También juntaba caracoles en la playa, en fin, toda clase de gansadas. Parece que durante los almuerzos a Napoleón le gustaba rodearse de bellas mujeres. Y la ayuda de cámara, Marchand, disponía todo lo necesario para que Napoleón la pasara bien en aquellos almuerzos. E invitaba unas cuantas muchachas que, según el cronista, se dejaban tantear sin ofrecer resistencia. En una de esas reuniones, Napoleón conoció a una dama que lo enamoró. Rato antes del almuerzo, o creo que el día anterior, bueno, las calesas donde viajaban Napoleón y su corte se dirigían traqueteando, me imagino yo, por malos caminos, así, buscando un lugar reparado del viento. Parece que en la segunda calesa iba una muchacha hermosa que se llamaba Adela Bolí. Atención, ¿eh? Adela era la esposa de Yani Teólogos, un diplomático turco de origen griego, que estaba en la isla con el único fin de ver a Napoleón, que era el hombre a quien más admiraba en el mundo. Y allá por la media mañana, la corte ya estaba en la playa. Napoleón entonces corrió al agua, lo hizo rodeado de 20 guardias vestidos de gala, ¿no?, que siempre seguían sus desplazamientos, y que por cierto debieron meterse en el mar hasta la cintura con uniforme y todo. La comida resultó muy animada, y después de morfar, Napoleón organizó una partida de gallo ciego, y después jugaron a las escondidas. Napoleón se escondió junto con Adela entre unos yuyos, y allí se hicieron amantes, imagínense.
Me la veía venir, ¿eh?
Sí. Para poder estar un buen rato junto a Adela, Napoleón había conversado confidencialmente con el diplomático Teólogos, el marido, y le había recomendado que se escondiera en un lugar muy apartado que él conocía y donde nadie lo iba a encontrar. El marido escuchó admirado esa estrategia napoleónica, y efectivamente se escondió allí, en ese lugar donde no lo encontró nadie y donde permaneció largo rato. Durante ese rato, Napoleón estuvo lo más tranquilo junto a Adela. Después del amor, Napoleón se hizo descubrir, y último quedó Teólogos, quien libró para todos los compañeros, sin enterarse de nada, e incluso agradeció al emperador las instrucciones recibidas. Unos días después, Napoleón quiso invitar a Adela a su residencia. Y en el momento en que iba a realizar la invitación, el general, para mí es Drioux, acá dice cualquier otra cosa, como siempre, el general Drioux le dijo a Napoleón que, según un comunicado, había un espía austríaco en la isla. Le habían dicho de buena fuente que un espía austríaco había llegado a la isla, Y aquello era terrible porque Napoleón no solo temía por razones políticas, sino que todavía estaba enamorado de María Luisa, que era de la familia austríaca, y temió, en el sentido de temer, ¿no? Sí. Que el rumor de sus aventuras con Adela llegara hasta Viena, donde estaba su mujer, ¿se entiende?
Claro.
Si viene un espía austríaco, se entera de que yo ando con esta mina, enseguida va y le ortiva a mi mujer.
Encima, ¿sabes?, es espía, así que...
Bueno, justamente, es espía para eso, claro, un profesional.
Un profesional.
No un Miranda cualunque.
Y además que tiene que justificar su oficio,
así es.
Algo tiene que encontrar.
Bueno, entonces, para conseguir que el espía no se enterara de sus andanzas, planeó lo siguiente. Llamó a Marchand, es la ayuda de cámara, ¿no? Le ordenó que fuera a la casa de Adela con un traje de pescador. Y debía dárselo a la muchacha para que ella se disfrazara y después fuera a verlo a Napoleón, convenientemente caracterizada como un pescador. Y Marsan obedeció y una hora después volvió acompañado por Adela, que ya estaba perfectamente disfrazada. Muy bien, Napoleón despidió a Marsan y enseguida se puso a amar prolijamente a la muchacha. Bueno, aquellas reuniones se repitieron varias veces con el mismo procedimiento. Adela llegaba hasta Napoleón y luego del amor era acompañada, siempre oculta bajo su disfraz, por Marsan hasta su casa. Una tarde, como siempre sucedía, Napoleón le dijo a Marsan, bueno, acompañé a Adela hasta la casa, dice que ya no estoy tan interesado. Pero el destino quiso que se rompiera el eje del coche justo en la plaza del pueblo, el coche donde iban Marsan y Adela, disfrazada de pescador. Bueno, la plaza enseguida se llenó de mirones, no había mucho que ver ahí. Y Adela se asustó, perdió la calma y se metió por un callejón. Entre los mirones había algunos guardias que inmediatamente le informaron al general Drieu. Es Drieu, sí, seguro, acerca del suceso. Y Drieu pensó que aquel misterioso pescador podría ser el espía austríaco, eso creyó. Y le dijo a los guardias que lo corrieran. Dos guardias alcanzaron al pescador, le arrancaron violentamente la chaqueta para ver si llevaba papeles o armas, y lo que vieron los dejó pasmados, ¿no? Y le informaron al general Drieu que el espía era mujer. Sin que Napoleón pudiera mediar en el asunto, porque bueno, todavía no estaba enterado de lo que había pasado, Adela fue llevada a un destacamento y allí confesó todo.
Oh,
Dios mío. Dijo que el disfraz y el escape no eran parte de la actividad de una espía, sino de un amante de Napoleón. Y ahí sí, el general Drieu, que conocía bien a Napoleón, le creyó. Y procuró silenciar lo ocurrido, pero ya era demasiado tarde, porque todo el mundo estaba hablando de lo que había pasado en la Plaza del Pueblo. A Napoleón le salió todo mal. Allí, entre la gente que miraba el eje roto y el escape de Adela, estaba el verdadero espía austríaco, que enseguida se volvió al continente con algunas noticias. Habló de la custodia del emperador, habló acerca de los amoríos con muchachas disfrazadas de pescadores, e incluso el espía, antes de irse, le contó todo el asunto a teólogos, al marido de Adela, nada más que para jorobarlo a Napoleón. Cuando María Luisa recibió aquella información, no es que le importó mucho, pero le sirvió para aliviar algunas culpas, porque por entonces ya andaba enamorada del general austríaco Neipper. Desde entonces se mostró públicamente con el niato, ya no disimuló más. Para no escandalizar más a los pobladores de Elba, Adela dejó de ver a Napoleón. Teólogos, el marido, pareció disfrutar de aquel encuentro de su mujer con Bonaparte. Se fue de la isla, se mudó, se retiró junto a su esposa y pasó el resto de su vida contando quién lo había ultrajado. Y pues iba...
Ah, sacaba a chapa clara. Con eso.
Sí, sí. Usted porque no sabe quién me ultrajó. ¿Con quién me engañó mi mujer? No con el vecino de enfrente, no, con Napoleón. Napoleón sufrió el alejamiento de esta chica Adela, pero sus padecimientos terminaron pronto, porque más tarde iba a llegar a la isla nada menos que María Waleska, aquella polaca de la que él siempre estuvo bastante enamorado. Y así termina esta historia de este plan fallido de Napoleón para disimular sus andanzas. La moraleja podría ser: no conviene que nuestras amantes clandestinas se disfracen de pescadoras, y menos aún si al romperse el eje de la carreta que las conduce, la mina se asusta y sale corriendo. Imagínense. Es una moraleja un poco demasiado específica, me dirá
sí,
usted.
Sí,
y una rara vez se encuentra en situación de aplicarla. Pero bueno.
Y como moraleja también está expresada un poco el estilo de una crónica, ¿no?
Sí, la carrera. Sí, la moraleja debe ser más edificante en cualquier caso. Es lindo el libro de Marsan, que se llama Memorias o Recuerdos, según la fuente, ¿no? Yo nunca lo he visto en castellano. A mí me hubiera gustado tener ese libro. Lo estoy citando de segunda cita, ¿no? Pero Marchand era el ayuda de cámara de Napoleón y conocía muchas cosas divertidas, ¿no? Él cuenta, por ejemplo, una vez en un baile, habían hecho un baile y Napoleón no quería que lo reconociera. Entonces estuvo pensando como 2 horas a ver de qué se iba a disfrazar. Entonces se disfrazó de Arlequín. Y se van con Marchand, iban al baile. Entran al baile, no puso un pie adentro, todos aplaudieron, ¡viva el emperador! Yo qué sé, y se rajó. Napoleón volvió y dice, no, ahora me voy a poner otra cosa. Se disfrazó, al principio parecía que iba todo bien, se pone a bailar con una mina, qué sé yo, y la mina cae de rodillas, ¡oh, emperador! Qué sé yo, otra vez. Y se cambiaron 4 o 5 veces. Y no pudo.
¿Y qué falló? ¿Por qué lo reconocían?
Porque siempre lo reconocían por alguna cosa.
Cuando se metía la mano dentro del...
Por ejemplo, sí, por ejemplo.
¿Así?
Caminaba, sí. Sí, le conocían el caminar, qué sé yo, todo. No, se cambió como 4 veces y no estaba recontra amargado el tipo. Porque él quería ir y que no lo reconocieran. Y no podía.
Es que en esos casos, si es un baile de disfraces, lo mejor es disfrazarse de sí mismo siendo una celebridad.
Y puede ser que ahí diga, mirá ese,
qué bien que está.
No le sale ni siquiera parecido.
Ahora que hablábamos al principio del programa del año 2002, quien era ministro de Economía en aquel entonces, dicen que se escapó de su casa, que estaba rodeada de gente, con una máscara del mismo. Porque en el público había mucha gente con esas máscaras de goma del ministro pelado. Y fue efectivo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Es como si Fabiani se escapara con
la máscara
del ogro.
De Fabiani, sí. Del ogro, claro, en el caso de Fabiani.
Claro, del ogro.
Sí.
Qué notable, ¿eh?
Siempre hay que llevar una máscara de sí mismo.
Hasta hoy. Sí. Hasta hoy que usted
claro, ya vivo.
Acaba de revelar que las personas que están disfrazadas del ogro Fabiani son el ogro Fabiani.
Exactamente.
Todas. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar un disco y este hombre me dijo que él andaba con una mujer también casada y que lo de Napoleón no era nada al lado de lo que le pasaba a él.
¿Por qué?
Porque esta mujer verdaderamente lo amaba.
¿Qué tiene que ver, señor? Estamos hablando
y estaba
de otra
dispuesta
cosa.
En una semana o así a dejar al marido.
Una semana o así, y además sí, de una mujer ignota, discúlpeme que le diga.
No, no sé cómo se llamaba, no me dijo él justamente.
¿Pero cuánto
ignota hace que está no, no es un buen nombre para una mujer. Ignota Robledo.
¿Y hace mucho que está en esa relación, no le dijo?
Sí, me dijo todo. Me dijo que hace 6 meses y 26 días.
¿A los cuentos, tío?
Sí, porque dice que le está preparando un pasacalle que le va a colgar mañana en la casa. La
bueno, está bien,
pero el marido no lo va a ver.
Dice, ignota. Fueron 6 meses y 27 días inolvidable.
¿Pero no lo va a ver el marido el pasacalle?
Eso es lo que me decía también este muchacho. O sea, estoy un poco acobardado por el marido. ¿Usted qué diría? Me dijo. Si usted ve en la puerta de su casa mismo un cartel que dice fulana y ahí el nombre de quien quiera usted.
Sí.
Fueron 6 horas y 25 minutos inolvidables. A usted no le dio ninguna gracia, ¿no? Me dijo el discotecario.
Y que no se le mezclen los pasacalles con los domicilios de distintas novias y esas cosas.
¿Cómo los pasacalles con los domicilios?
Claro, si usted no tiene entiendo. Hecho pasacalles de distintas novias. Supongamos que alguien tiene varias novias.
Sí.
Y entonces tiene pasacalles.
O simplemente que un tipo fabrica por encargo pasacalles.
Sí, y
le
pone...
se equivoca de dirección. Y le apunta el culo y le pega el campanario.
Claro, le pone ignota a fulana.
Claro, a Carla ponele.
Claro.
Ignota, tal cosa.
¿Así?
No, pero ¿y qué? No hace daño a nadie, entonces.
Claro, nadie se entera.
Sí, porque dice, en general es frente a la casa, o quizás justo coincide que ese otro nombre pertenece a la hermana.
Bueno, pero siempre hay que decir que será otra ignota.
Pero ignota, sos vos sola.
Bueno, por eso hay que llamarse Juan, ponele, que puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Yo le quise poner un pasacalles a mi novia la semana pasada, pero resulta que ella vive frente a un descampado.
Sí.
Y no hay de dónde colgarlo del otro lado.
Ah, ahí tiene un problema.
Cuelgo una punta del pasacalles en la casa de ella.
Sí.
Y del otro lado no hay nada, porque viene todo campo.
Pero usted ponga piolín largo, un palo tiene que haber, un árbol.
Él va a ser que está a 500 metros, mira, gasta un pasacalle de 500 metros, ¿qué le digo? Le tengo que decir más cosas de las que le dije en toda mi vida.
Además, el piolín lo tiene que tensar bien ahí.
Hay que tensarlo, sí, porque el largo máximo de un pasacalle, como mucho, son 50 metros.
Es un montón, 50 metros.
La 9 de julio.
Mucho, digamos la 9 de julio.
Claro, vive ahí, frente al obelisco.
Aparte hay que agujerearlo para que el viento no embolse.
Agujerearlo, porque si no... la ciudad de Buenos Aires se pone en movimiento.
Claro, pues como una vela de barco. Claro, pero los agujeros.
Igual, empieza a navegar.
Que no se le vaya la mano con los agujeros.
Ah, sí, no, porque si no...
No se lee.
No se leen, no. Empieza a hay palabras que están...
Sí, todo agujero.
Vaciadas de contenido.
Está socavado el lenguaje.
Hay que aprovechar los agujeros con las O, por ejemplo, ignota.
Claro.
Claro.
Pero es un código que tiene que saber, si no lee ignta.
Claro, por ejemplo, si usted pone, siempre estuve enamorado de tu mirada, y justo en la palabra mirada hay un agujero.
Imagínese, no, pero esa
O,
imagínese.
Sí, sí, no, queda muy... Claro, sí. Por ejemplo, le sacan, etcétera.
Sí, pero señor, nosotros no podemos elegir dónde
buenas
ponemos
tardes,
el agujero.
Aquí es donde hacen...
Los agujeros, sí.
Aquí es donde hacen pasar...
Es la misma fábrica la que hace los agujeros de los pasacalles. Son lo mismo que hacen los agujeros del queso Gruyeres.
Sí.
Son la misma gente.
Sí, es todo lo mismo. Son los mismos que fabrican las sillas de cuerina y todas las cosas.
Claro.
Sí.
¿Por qué? Sí, señor. ¿Qué tiene que ver la silla de cuerina?
Bueno, el disco que me dio este muchacho de
sí.
La discoteca.
Ah, estábamos en eso, sí. ¿Qué
se
le dio?
Llama, ¿cómo se llama?
Carrusel.
Carrusel se llama, porque dijo que la mena que andaba con él.
Sí.
No, refiriéndose a las diversiones infantiles de Napoleón, que seguramente viajaría en carecita y le dejarían sacar la sortija, calculo yo, por su condición de emperador, aunque en ese momento no era sino gobernador honorario de la isla de Elba, después de haber dominado medio mundo. Carrusel, la única versión que tenemos es la que he cantado yo, así que lo lamento mucho.
Bueno.
Adelante.
Nada más que tus ojos castaños, en un año perdido y marchito. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor. Nada más que un afán de distancia en tu infancia feliz de novena, y tu tenencia rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con tu tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y de raso, y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quieres llover. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y trigueña, y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con su tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días,
que quiere volverme al pasado, si el pasado no quiere volver.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Carrusel.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene ideas.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Por Nacional, Argentina se informa.
Una un minuto, 17 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 35%. El canciller chileno Alfredo Moreno citó al embajador argentino Ginés González García. Le presentó su queja por el estatus de refugiado dado por Buenos Aires a Sergio Pablaza Guerra. El ex guerrillero está acusado de planear el asesinato del senador Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet. Hubo acuerdo en la empresa Paraná Metal y los trabajadores levantarían el bloqueo en la autopista Buenos Aires-Rosario. Empleados y representantes de la firma conciliaron posiciones tras una extensa reunión en el Ministerio de Trabajo. Así se reactivará la producción con un tercio de la totalidad del personal. Claudio Borghi seguirá como técnico de Boca, así se lo comunicó el presidente del club, Jorge Amor Amial. Tras la derrota por 2-1 ante Lanús, el entrenador había amenazado con renunciar. 1:02 a.m. en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados, humedad 35%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene imagen.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita y pueden venir cuando quieran y también cuando se haga el programa. Hasta el jueves estamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ahí aprendamos de los japoneses. Nuestra habitual sección destinada a aprender de los japoneses. Hoy tenemos la ceremonia del té. Dígame algo acerca de la ceremonia del té.
Bueno, el té es una ceremonia tanto en el Japón como en otros lugares, como en Rusia, sí, pero como atención, en Inglaterra, son distintas ceremonias.
Porque para que el té tenga ceremonia tiene que estar en hebras, no en saquito.
Por supuesto.
¿Sí? El saquito es una occidentalización.
Una porquería.
Es una occidentalización.
Te morís.
No,
es chatarra.
Es claro, este té...
No es verdadero té, a mí me dijeron que es pasto cualquiera.
No, no.
Dígame lo que tengo que decir y yo lo digo.
Señor, el té verdadero se toma en hebras.
¿En hebras? Como...
Chillers, se llama.
Bueno, pero acá nosotros queremos ser como los japoneses.
Por eso. Sí.
No como los ingleses ni como los rusos.
Muy bien, vamos al Japón.
Acá dice, desde hace un milenio, es decir, hace mucho, ¿no?
Sí.
Los japoneses convirtieron al acto de tomar el té, o mejor todavía, el acto de tomar el té, en un delicado ritual. Oh, hay que tener tiempo, ¿eh?
Y para tomar un té, sí.
En Japón todo es ritual.
Sí,
usted
sí.
Haga algo en Japón.
Por ejemplo, tomar el té.
Es un ritual.
Bueno, la ceremonia persiste igual que hace mil años, pero con algunas modificaciones. Es decir, es completamente distinta. Sí.
El té lo cambia.
Y códigos muy rigurosos, sin embargo. Uno de ellos consiste en que durante la conversación... ¿Qué conversación? Estamos haciendo té. No, no es posible hablar de política o de temas que podrían crear discordia. Es decir, no es posible hablar.
No, usted tiene que hablar de cosas que no tengan ningún tipo de interés.
Claro, las cosas que no interesan a nadie tampoco producen la pelea de nadie. Por ejemplo, mirá qué chico el microbio, ¿eh? Ah. Y menos hablar de cosas que podrían zaherir el orgullo nacional japonés.
Por ejemplo,
¿qué salsa se comieron en la Segunda Guerra Mundial?
No, ¿cómo no, 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 eso no.
Y menos
no,
se lo dice en japonés.
Eso queda feo.
Eso queda feo.
Que decir, en realidad, de haber habido un ganador y cosas así. Bueno,
no,
muy
no,
bien.
Eso no.
No, igual son temas horrorosos, eso no, no. Ni tampoco temas de tintorerías relacionados así.
No, no, porque usted no va a entender más que un japonés.
No,
entonces pero siempre se empieza razón, a discutir y no tiene ningún sentido. Va a arruinar la ceremonia.
Tampoco está permitido alabar a alguna persona presente.
No, alabar, ¿en qué sentido?
Alabar no, de alabarse. Que eso sería entendible, porque imagínate no, alabar y se lavan todos. Eso me gustaría.
Mandar a lavar la
pero
pata.
No, hablar bien de los presentes. ¿De quién vamos a hablar bien? De los ausentes no tiene ninguna gracia.
No, y hablar mal de los presentes.
¿Va a adular al que lo invitó?
Adular, ni al que lo invita ni al que invitaste. Por ejemplo, ¡ja! El tal saco se compró el doctor, Corbatas como esta, hace rato que no veo,
Pero por ejemplo, si usted dice, la verdad, té como este no he tomado en mi vida. ¿Está prohibido?
Está prohibido, no, no tiene que decir nada. Pero vamos a ver si puede decir algo.
Señor.
Dice, la forma en que debe sostenerse el bol...
Sí, porque se toma en bol.
Ah, en Humboldt. En un bol.
Horacio en bol.
Pero, señor, ¿no tiene asa?
No sé. Tiene características particulares. No se trata de una taza con asas.
Mire.
Ah, mirá.
Y se queda.
La taza con asas. Sino de pequeños cuencos decorados con motivos que evocan ramas, hojas o flores.
Pero no, perdón. No
o
se quema.
Y flores.
¿No se quema con el bol?
Sí, seguro que se quema, pero no puede decir nada, porque podría provocar la discordia. Si te dije que caen las lágrimas dentro mismo del té.
Igual aguanta con rigor japonés, veo que...
Pero...
Dice, la parte frontal es siempre la que está dibujada.
¿Y qué hacemos?
Bueno, para que usted sepa cuál es la parte frontal.
Sí, tenga cuidado con eso. Discúlpeme, ¿usted tomó en bol alguna vez?
No. Es una taza sin manija, en el sentido que en mi casa no había casi otra cosa. Pues no. Las tazas iban deteriorando. Una no tenía manija, la otra estaba rajada.
No, pero el asa de la taza lo predispone a cierta delicadeza.
Sí, y te saca el dedito, el dedo chico.
El meñique.
Sí, el meñique es de toda delicadeza extenderlo.
Sí, es para lo único que sirve el meñique, sí, lo tenemos para eso.
Ahora, si usted, no puede
si usted le
dan
el bol.
Señor, ¿cómo? No es delicado levantar el
dedo.
Sí,
usted, ¿cómo se ve que usted...?
Usted es marciano, señor, si levanta el dedo.
Los invasores. Eran todos los terrestres, al final no quedaba ni uno que no fuera traidor.
Cuando no podían doblar el meñique... Listo.
Esa era la señal.
Era
la
marciano. Señal,
sí, sí. Era una serie fantástica, imagínese. Todo por el estilo.
No, pero el caso es que al tomar el té en el bol, o cualquier cosa en el bol caliente, usted no puede tomar el bol con las palmas y todos los dedos de la mano.
¿Y con qué lo va a agarrar si no tiene otra cosa?
La sí. palma no tiene que tocar el bol.
Con guantes uno. Podría ser.
Señor, ¿cómo no.
Se pone, se compra unos guantes de esos de panadero, los que usan los panaderos para sí. tocar las facturas.
No, pero ¿qué hay?
Y, disculpe, le dice al japonés, pero yo no me voy a quemar vivo, porque los suicidios rituales quedan para ustedes, nada más, le dice.
Pero escúcheme, usted está explicando una cosa señor. Que para mí es improbable. ¿Qué? No puede sostener un cuenco sin usar las palmas.
Claro, ¿con cómo lo va a sostener?
Las palmas no, con las yemas de estos cuatro dedos.
No, el meñique, pero ¿qué está jugando al básquet? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo agarra?
Por sacar un lateral. El meñique también lo deja libre en este caso.
No sé, no me convence.
Y lo tiene, porque si no también usted al... aferrarse al bol,
diga la palabra.
Toma como cierta actitud primitiva y es muy probable que empiece a hacer ruido también al tomar.
O sea, que no debe hacer. ¿Como el que hicimos hace un rato?
No, otro.
Bueno, acá le voy a decir lo que dice.
A ver.
En el momento en que... cuando es... Una vez que toman... La cara del bol... La sí. cara de bol debe ser.
No, del bol, señor.
Claro, cara de bol es que me estoy quemando.
Y la cara del bol...
Usted pone cara de bol como perro que lo están homenajeando.
No, la cara del bol es la concavidad del bol.
No, señor,
no,
eso no es
No, lo que la parte que está que tiene que estar de frente. Tiene
la de
que
las flores.
Ah, exacto, sí, eso.
Sí, sí.
Lo contrario.
Es verdad, usted ha visitado el Japón.
Sí,
me han dicho,
semana,
integrando
sí.
una comitiva oficial.
Sí, señor.
Que, bueno, que fuimos a... Fue usted, ¿no?
Con sí, sí.
muchos funcionarios. Y lo hemos traído por eso... para hacerle preguntas acerca de la vida cotidiana en Japón. Por ejemplo, ¿cuántos suicidios rituales hay por día? ¿Cuántos harakiri se perpetran cada día, más o menos?
No, ahora no hay muchos harakiri.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me han dicho, señor, no. Acabo de leer en una enciclopedia que casi todos mueren de harakiri.
No, señor.
Si no fuera
eso...
por el harakiri, la mitad de la población japonesa no se moriría.
No, de pronto...
Disculpe.
Le digo que la silla es muy nueva y esto va a ser recurrente. ¿En qué estábamos?
En el harakiri. ¿Cuánta gente comete harakiri más o menos al día?
Bueno, son pocos. En principio no toda la gente se suicida en el Japón.
No me diga. No es lo que me habían dicho.
No, nosotros dijimos, nadie muere de muerte natural.
No, señor. ¿Y el que
a mí
se
me
suicida?
Dijo un tintorero,
sí.
Así, con aire confidencial, que no sé cómo será, pero a mí me parecía confidencial, que me dice, en Japón la gente se suicida toda, porque no queremos dejar nada en manos del azar.
No, señor, no es así, y tampoco los que se suicidan hacen harakiri.
Entonces me estaba mintiendo este japonés, que ahora que me acuerdo me parece que ni siquiera era japonés.
No, voy a ver si algún caso sí, hay lugares más tradicionales, pero ¿no vio las postales de Tokio, que parece de Nueva York?
No, buenas tardes.
Buenas tardes.
No,
usted
acabamos de llegar al hotel Las Cuatro Medialunas de Tokio.
Sí.
Y somos dos muchachos jóvenes.
Queremos ver la noche japonesa.
Claro, queremos ver la noche japonesa.
Es igual que en todos lados.
Amigo,
sí,
nosotros venimos
no,
por
no es igual, es al
de
revés.
Trabajo, venimos enviados por una multinacional japonesa.
Ahora, bueno, señor, es al revés que en todos lados, la noche japonesa. No,
es de día, imagínate.
Claro.
No, señor, eso es si usted sigue con la noche del otro lado del mundo. ¿Usted viene del otro lado del planeta?
Sí. El señor es japonés, ¿no es cierto? Qué sí. bien que habla el castellano.
Mire usted, sí, lo he aprendido.
Sí, lo que son los hoteles japoneses, ¿sí? Lo que más me sorprendió fue cómo hablaban castellano los niatos ahí.
Es que yo viví mucho tiempo, estuve exiliado en Villa Crespo.
Ajá. ¿Por qué se exilió?
Bueno, pero... Sí, ¿por qué? ¿Problemas con Hirohito?
Bueno, aquí yo no le voy a andar contando... ¿Sabe que nosotros los japoneses no contamos nuestras intimidades, nuestros secretos? Eso es parte de cómo hemos logrado conservar las tradiciones.
Lo que pasa es que nosotros estamos investigando sobre la ceremonia del té.
Ajá.
Que nos dijeron que es muy particular.
Sí, bueno, se utiliza un bol.
Sí.
En este caso puede ser usted.
No, pero en realidad, decirle la verdad, ¿qué me importa a mí la ceremonia de té? Lo que queremos acá son menas.
Las geishas.
Ah, acá, ¿usted quiere...?
¿Cómo funciona el asunto mena?
Bueno, como en todas partes.
Primero, ¿cómo reconocemos...
¿A las menas?
No, a las menas sí. pero los lugares, los cabarutes, por ejemplo. Claro. Porque todos tienen una cosa que para mí es lo mismo. Un cabarute que una cervecería o que...
No reconocemos. Pero no reconocemos. La letra...
Pero donde ve el cartel de neón de
¿qué cartel de neón? Se está todo guiñando neón.
Un ojo.
No, si ya fui, sí. Vendían dulce de membrillo.
No. Y en otra cuadra también vimos una japonesita guiñando un ojo en un oculista.
Sí.
Así, señor, no se puede. Estamos entrando a todos los negocios de Japón.
No, pero usted ve luz roja.
Sí, es un semáforo.
No, ve luz roja, sí, y eso es universal, señor. El idioma universal es la luz roja.
No.
¿Usted ve luz roja?
Y paro.
Cabaret.
Y me detengo.
Cabaret.
No, señor, usted dice.
Sí, señor.
Bueno.
Entonces, ¿ves el señor parado en la puerta?
Ajá. ¿Y cómo le preguntamos? ¿Cómo se dice en japonés? Aquí... No, mejor dicho, ¿este es un cabaret?
Dice, señorita.
Porque en otras ciudades... Rápidamente uno se da cuenta porque está lleno de japoneses.
Claro.
Pero acá no sabemos.
Acá está lleno de argentinos. Vaya,
a ver.
Escúchame. Ahí hay una luz roja.
Sí, una luz roja.
Luz roja.
Podemos preguntar al tipo que está en la puerta.
Hola.
Hola, hola. Voy a hablar yo japonés.
A ver,
dale. Este miserable roedor se inclina ante ilustre presencia para preguntar si aquí hay acción. Me dijo que me parece que sí.
No, dijo, sí, pero vos trajiste tarjeta, porque vos te estás pidiendo eso.
¿Tarjeta?
Tarjeta.
Abominable reptil besa los pies de ilustre Patovica.
Patovica.
Y esta tarjeta de crédito, carta blanca.
Tarjeta Patovica.
No, tarjeta Patovica, usted es Patovica.
Nene, está tu papá.
A ver, mira. Para que ahí tiene el nombre escrito.
¿Qué dice?
Ahí dice, Puma. Puma. Mina.
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 Geisha.
Mina, tarjeta.
Decile geisha.
Sí, Eva. Parecido.
Decile geisha. Hablale de geisha, de mostrarle
eso.
Así. Hacer un gesto.
Geisha.
Geisha.
Geisha. Mamá.
No. Dice que labura con la madre, parece. Te dije que en Japón era una cosa que no hay moral, no hay nada.
Es la
bueno,
vieja.
Llama a la vieja.
Mamá. ¡Mamá! ¡Vieja! ¡Hola!
¡Hola, vieja!
Salió al...
Esta debe ser la vieja.
Salió usted el pibe, ¿eh?
Tiene los ojos de su hijo usted, ¿eh? No me gusta mucho, pero no, ¿qué va a ser? Estamos en Tokio.
Es lo que hay. Es la única luz roja que vimos las últimas 6 cuadras.
Señora, este humilde libertino besa los pies de distinguida prostituta.
¿Tuta?
Y solicita permiso para servir en su venerable cuerpo.
¿Cuerpo?
Cuerpo. ¡Ah! ¡Tarjeta!
¿Cuánto? ¿Cuánto?
Cuánto sea, no importa, dice. No pregunta cuántas son.
¿Así?
¿Así cómo?
¿Aquí? ¿Así?
¿Yen? ¿Cuánto yen?
Money,
dólar.
Dólar.
Pegale un cachetazo.
¿Qué? 300, ¿pero qué te creo?
300, 300.
Está loco, yo no le doy 300 dólares a esta vieja.
No.
Ni loca.
Bueno.
Ni loco. Ceremóniate.
Ceremóniate.
Sí. La cara bol. Me veo cara ceremóniate.
Vol de frente.
Bueno, y eso es lo que vimos nosotros en el Japón.
Sí, es difícil la comunicación, ¿no? Cuando uno llega.
Sí, una experiencia. Pero
además, uno lo quiere ver todo de un primer vistazo.
Sí, y no se ve nada.
No, se puede.
No se puede, no.
¿Usted ve eso? Si le gustan los jardines japoneses.
Ikebana.
Ikebana.
¿Cómo los jardines? Los jardines japoneses son todos bonsai.
Sí.
No, pero usted tiene el jardín de arena, por ejemplo.
¿De arena?
Alana, sí. ¿En qué hablo? Estoy hablando ahora en español.
¡Ay!
El jardín de arena que tiene como una especie de rastrillo. ¿No lo vio esos jardines nunca, de miniatura?
Nunca. Cosa. Sí, mira que hace dos días que estamos acá. Lo único que vimos fueron cabarutes. Y prostitutas viejas.
Escúcheme, jardín de arena, no sé, descríbalo, por favor.
El jardín de arena es un como un jardín en miniatura, un receptáculo con arena, creo que tiene algunas piedras redondas.
¿Qué, una pecera? ¿Que son piedras?
¿Una pecera?
No es una pecera. Y usted va dibujando con una especie de
rastro. Si
tiene un nombre todo 20 eso.
20.000 kilómetros, sí, usted tiene un nombre, Puma. No, nosotros lo que tratamos, ¿qué tal? Ahora somos nosotros otra vez que estamos contando.
Sí.
Lo que tratamos de hacer es confraternizar con la gente japonesa.
Ahí está.
Entonces,
muy bien.
Entonces, tratamos de seguir sus costumbres.
Ah, ¿usted quiere emular porque tiene intención de intimar con los...
Y para que donde fueres, haz lo que vieres.
Ah, ¿quiere hacer negocios con el Japón?
No. Quiero hacer lo que hacen los demás, ¿me entiendes?
Ah, copiar directamente.
Sí. Entonces, andábamos descalzos nosotros.
Está muy bien, pero dentro de las casas.
Ah, eso no nos dijeron.
Claro.
Ah, bueno, sí.
Y dejamos los zapatos en el avión, nosotros sí. Porque acá no hacía falta.
¿Pero qué va a andar? ¿Por la calle descalzo?
Sí, por la calle, y agarrábamos los empedrados, nos quedaban patas.
Aparte no, quema el asfalto,
cuando llega a las casas, sí, se saca los zapatos y camina hacia la alfombra de mimbre.
Pincha.
No pincha.
El mimbre pincha, señor.
Lisa. No, el mimbre en Japón es liso.
Sí, no como acá, que tiene clavitos y rajaduras, no.
Tiene toda esa esterilla y entonces todo es bajito, está
sí.
El colchón en el piso.
Sí, claro. Sí. Yo entré, la primera vez que entré, le digo, mucha riqueza, pero acá polilla en el suelo.
Bueno, señor, pero es así.
Le digo, Kimura, le digo al tipo, ¿no? Nosotros tratamos de establecer relaciones comerciales, ¿no?
Ajá.
Y llevamos algunos artículos que considerábamos que iban a tener mucho éxito, porque a lo mejor son muy conocidos, pero en el Japón no.
Bueno, pero quizás no son conocidos en el Japón porque nunca les interesó algo así.
No, porque no lo conocen, porque no lo vieron.
Por ejemplo, ¿qué quiere llevar al Japón?
Bueno, nosotros llevamos básicamente un perro.
Sí.
Que se pone en la luneta posterior del automóvil y que cabecea.
Ah, de ese del movimiento
sí,
circular.
Que usted no sabe qué diversión para los niños.
El asombro de aquella gente.
Pero mire que los autos japoneses son tan estables y está tan bien pavimentado todo que no se le mueve la cabeza al
perro. Sí, eso es lo que pasó. Por ejemplo, se lo quisimos mostrar a un señor dándole una sorpresa, agarró una autopista. Iba en 200 kilómetros y el perro muerto de risa.
Sí, queda.
Y entonces quieto. Agarré, le encajé una piña al perro y el perro movió la cabeza para que el tipo casi se mata. Del asombro.
Claro, pues
el
como...
El asombro. Mueve,
y sin pila,
mueve,
sin
mueve.
Nada.
¿Y se lo compró?
Y me compró.
Ah, bueno, lo felicito. Pero logró fabricarlo a escala, porque mire que en el Japón son muchos, es un mercado grande.
No anduvo.
¿No funcionó?
No funcionó.
Uy, pero qué pena. ¿Y cuánto llegó a exportar?
7. Después, enano de jardín.
No había ahí.
No había. Preguntaban por todas partes. ¿Tiene enano de jardín? No, dice, prostituta.
Sí.
Es que enano de jardín es...
En un cabaret los enanos de jardín, imagínense.
No. Igual también no fue mal.
Un fracaso.
No fue mal.
Y en Japón es como un monumento el enano de jardín.
Que no hay jardín.
No hay enano de jardín.
No hay jardines,
entonces,
señor.
Para eso estamos nosotros. Parte. Esta es la nuestra, dijimos.
Sí.
Ah, dice. Bien. Y mandamos a traer de muestra 7 enanos de jardín.
Los 7 enanitos, sí, muy bien.
No.
Se los cargó en el avión, los llevó para allá.
Sí, y los vendimos 2 millones.
¿2 millones de enanitos de jardín?
Sí. Pero allá hay pocos jardines.
No, sí, son chicos.
Lo metían, jardines. ¿Sabe dónde? En la luneta posterior del auto. Vendían enano.
Pero
y,
así de...
y después explicaban, no se mueve. Dice, mitad porque las autopistas son planas, mitad porque son de terracota. Dice.
Claro.
¿Dónde vio un enano en el jardín que se mueva? Decía el japonés. Y
aparte, yo como compañía.
Me causa mucha gracia ese chiste. ¿Dónde vio un enano de jardín que se mueva? Porque esa misma frase quiere decir otra cosa.
Ah, me imagino, porque. A veces se ríen de cortesía también.
Sí, la misma palabra que dice donde vio un enano de jardín que se mueva quiere decir y tu hermana cómo anda.
Ah.
En japonés, por supuesto, ¿no?
Entonces, por ejemplo, vos subías al auto y le decías al tipo, ¿y tu hermana cómo anda? Y todos se reían muchísimo ante la en la pluralidad de significados.
Ah, mire usted. Y entonces, con 2 millones de enanitos, o sea, casi todos los autos tienen al enano atrás.
Tienen un enano de jardín atrás que no se mueve. Y sí, eso sí. Es una de las tradiciones de Tokio.
De hecho, ese era el eslogan de la publicidad. Ya tenés tu enano adentro.
Claro.
Entonces era... Y la gente era como que se fue instalando.
Ajá. ¿Y tiene un solo modelo de enano? ¿O tiene...?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué deseaba, señor?
Un enano.
Sí, un enano. Acá se habla japonés, según... Sí, pero este programa está traducido.
Enano.
Enano. Muy bien. ¿Cómo lo quiere? Tenemos varios modelos. Mire, tenemos el...
Ah, pero eso me impresiona, discúlpeme.
Mire, este es enano, pero...
No, pero parado.
Pero viene con garantía.
Tenemos el retacón.
Tenemos modelo Dopey.
¿Dopey?
Sí,
Dopey.
El más pequeño de los enanos de Blancanieves.
Ajá.
Gruñón.
Sí.
Mire.
Pero a mí me gustaría un enano, pero haciendo una labor, porque estos enanos están como muy...
Y porque no se mueven, es muy difícil hacer una labor permaneciendo en la más absoluta inmovilidad.
No, pero un
tenemos
enano...
Tenemos acá unos enanos que son empleados nacionales.
No, un enano rastrillando, por ejemplo.
A ver...
Con rastrillo.
Taroto,
sí.
¿Tenemos enanos rastrillando?
¿Ratillo?
¿Llegaron ya? Porque los habíamos encargado...
Escobar.
Sí. Escobar.
Escobar.
¿Con escoba?
Con escoba tenemos.
Y sí, bueno, parece...
¿Por qué, señor, para qué auto lo quiere?
No, yo lo quería para el jardín, pero ahora que usted me dice del auto...
Para el auto, ¿cómo va a poner un enano en el jardín?
No,
usted taroco.
Es que no tengo auto.
Disculpe el acento, ¿no?
No vendemos enanos jardín.
Tengo moto, no tengo auto.
Ah, ven, póngalo en el asiento de atrás. Tenemos uno abierto de pierna. A ver.
¿Qué es ese que tiene acostado ahí?
Sí, viene en pareja. Viene con este otro, el que tiene la garantía.
Ah, sí.
Pero si usted se lo monta en ancas...
Ah, mire cómo funciona,
claro,
sí.
Claro, mire.
Qué simpático. ¿Y esto se mueve en el camino?
No, se mueve.
Por la autopista.
No, pasa ¿cómo anda su hermana?
Si pone a los dos enanos, usted no se puede sentar. Va. Es
claro,
cuestión
si pone
suya,
los
¿no?
dos enanos, ¿dónde va usted? Se va a la moto sola con los enanos y usted se queda en su casa como un tonto.
No, pero me pongo... me pongo, señor... me pongo uno atrás y uno adelante.
Apa.
No, es enfrente lo que dice usted. ¿Ve la luz roja?
Sí. La mamá del nene.
Pregunte por Puma.
No, señor, a mí me gustan los enanos.
Apa. Bueno, señor, pero...
¿A quién no?
Ha venido lugar indicado.
Y si tiene variedades, me gustaría tenerlos todos para ir variándolos.
No, pero tenemos casi 100 modelos.
Pero para mí no es nada.
Mire,
está
el catálogo. Es bajito el catálogo, pero...
Sí.
Mire.
Ah, mire.
No, este ¿ese? No es. No, este ya...
No, eso no son enanos.
No, lo prohibieron.
¿Y enana tienen?
No, tenemos otra cosa.
Sí.
Animales.
¿Animales?
Animales.
Enanos.
Animales de terracota.
Ah, leones, por ejemplo.
Leones. Usted lo pone en su jardín ¿Está bien? Sí. Ya sé que no tiene jardín.
Sí.
Pero con más razón. Usted pone un león y le cuida. Pues, ¿vio cómo es el japonés? Ve un león y es característico del japonés que se asusta.
Bueno, cualquiera que ve un león, sí, sí.
Sí, sí, pero no un león como el que vendemos nosotros. No. Él mide 20 centímetros y es de terracota.
Ahora, ¿y el león viene con un gesto feroz?
Más o menos.
En 20 centímetros mire, tampoco.
Mire este.
Pero eso parece un gato.
Ah, es un gato.
Ah.
Pero al león es el mismo, pero le ponemos melena.
¿Pero perdón? ¿Le ponemos qué?
Melena.
Ah, melena.
¿Qué entendió? No hay... no, o hablamos, no, ya hablamos, japonés.
No, yo lo quisiera con la boca abierta.
Ah, ¿qué cosa?
El león.
Ah. Tenemos enanos con boca abierta.
Para que le... para
Vienen día dos también.
Señor,
sí.
Lo quiero poner en la puerta.
Ah, sí, también. Ese es otro modelo. Pero ese no se lo mostré ya.
Pero no. Para encajarle el diario, que el canillita que me trae el diario la mañana.
Ah, se lo deja al enano, entre las piernas del enano.
¿Usted dice, quiere?
No, al león en la boca, señor.
Ah, no. Es lo mismo.
Porque el diario se asusta, señor, si ve un león.
Claro.
No le deja el diario.
No se acercan lo suficiente y le dejan el diario suelto ahí.
Ahí, en ese caso le recomendamos un perrito.
Y bueno, pero tiene que tener... A mí me gusta que el objeto ornamental...
Ah, sí.
Tenga una utilidad, además.
Ah, entonces ya deja de ser ornamental. Claro. El verdadero japonés distingue lo que es utilitario de lo que es estético, de lo que es ornamental. Por ejemplo, el león ornamental viene sin la boca abierta.
Ah, viene sin
la boca abierta. Y el que tiene la boca abierta viene sin león.
¿Y qué es?
Un agujero.
Una mandíbula.
El diario, mete el diario en el agujero... Y listo, y nada más. Y saquemos toda esta payasada del león, de los enanos. Yo lo que quiero es leer el diario.
Bueno,
¿no?
Sí,
porque
está bien.
El japonés de la nueva escuela es más utilitario que el otro japonés.
Allá se perdió la tradición.
La tradición acá son todas mentiras. Usted, señor, es argentino, ¿no?
Sí.
Lo reconocí por la camiseta. Y se perdió toda la tradición. Acá todo lo que antes era arakiri. La gente se hace atropellar por autos como cualquiera.
No, no, bueno, señor.
No, eso ya desapareció. La ceremonia del té.
¿La ceremonia del té?
Sí, bueno, te toman un café con leche con medias lunas. Y todos preguntamos, yo vengo aquí con mi kimono.
¿Y el kimono?
Yo lo uso, pero, mire, ¿ve alguno con kimono?
No veo.
Ahí está, se perdió. El sushi, acá no existe, señor.
El sushi acá no existe.
¿Cómo no existe el sushi? No,
señor, acá el pescado lo cocinamos, que se cree que estamos locos.
No, pero...
Se lo vendemos crudo a Occidente, claro. Que piensan que son finos porque comen pescado crudo.
¿Y qué tiene para decirme acerca del andar descalzo en la casa?
Está loco.
Nada, toda la gente usa...
Sandalias, cosas.
Sandalias, zapatillas, zapatos, como en cualquier parte. Se perdió otra vez. Los ojos rasgados, que antes eran característicos. No.
Pero usted no es japonés, discúlpeme.
¿Cómo que no soy japonés?
Ah, ¿qué no?
Hiroyuki Rodríguez me llamo. Porque hasta los apellidos perdimos.
Ahora, la verdad, estoy decepcionado. Imagínese, yo vengo...
Mire, Tintorería Raúl.
Ahí está.
Ahora, estuve ahorrando meses y meses para viajar. Es el viaje de mis sueños, viajar al Japón.
Ahí está. Bueno, si quiere le hacemos el tour tradicional, donde sí...
Claro, es un barrio prácticamente construido.
Claro, hay pagoda y todo lo que usted necesita.
Hay japoneses que son de grupo.
¿Pero qué es Disneylandia? ¿Cómo
no,
es
algo
como...
sí.
Sí, pero no me
como
interesa
allá, señor.
Eso.
A nosotros una vez fuimos a Argentina también buscando todo. Nos llevaron a ver unos espectáculos tan horribles.
Sí. Bueno,
y ahora
sí,
se la estamos,
señor,
devolviendo, señor. Ahora viene ese argentino acá y le mostramos que eres Japón.
Claro,
no,
tipo con sombrero. ¿Quién va a cantar tango con sombrero dentro de una casa? Es loco, únicamente.
Bueno, pero yo quiero ver el Japón auténtico, la verdad.
El Japón auténtico es este que está viendo.
Se globalizó, pero esto parece, no sé, lo
Villa
mismo...
Crespo.
Villa Crespo.
Sí, está inspirado en eso.
¿Sabe cómo le llaman a este barrio?
¿Cómo?
Tokio Villa Crespo.
¿Tokio Villa Crespo?
Sí, sí.
Uh-huh. Mire usted, ¿qué particularidad tiene de Villa Crespo?
Tiene una avenida más grande.
Sí. Aquella aparece la estación Malavia.
La estación en el sur, pero además hay casas que venden máquinas de coser, cosas así.
Ajá, sí.
No hay gran cosa, pero siempre queremos imitar lo mundano. Bueno, va a llevar algo. Bueno, y así no fue en Japón.
Bueno,
todo
sí.
Estos recuerdos.
Recuerdo que...
Sí, de aquel viaje inolvidable que realizamos, ¿no es cierto, Taroto?
Qué lindo viaje.
Y ahora estamos aquí, volvimos.
¿Y logró tomar tembol?
Sí. Volvimos después de 30 años.
¿30 años?
30 uh-huh. años estuvimos en Japón. Y bueno, para empezar una nueva vida acá.
¿Cómo nueva vida? Se le está terminando.
No, señor, no se termine.
No quiero ser el pájaro maravilloso.
Una vida breve, pero nueva, por lo menos.
Sí. Señor, pero Japón, la vida, el tiempo no pasa en Japón.
En Japón no.
Uno vuelve rejuvenecido.
Los verbos no tienen tiempo.
¿Cómo explican?
Siempre un present continuo.
¿Y la gente...?
¿No vio? ¿Nunca yo hablar los japoneses?
Sí, no sé porque no entiendo japonés.
¿Cómo no? Que vaya cualquier supermercado, paga, no dice pagué, pagaré, no hay pasatiempo.
Bueno, sí, pero primero que esos son chinos los del supermercado.
Pero
no son
importa, japonés. Señor.
Es
me
todo
importa.
Oriente, es así. Sí,
bueno,
¿y qué va a hacer aquí? ¿A qué se va a dedicar?
A la acupuntura.
Pero la acupuntura, usted tiene que ser japonés para dedicarse a la acupuntura.
Bueno, yo me nacionalicé japonés.
Después de 30 años, ya cualquiera japonés.
En 30 años. Te hace japonés. Ya tenemos todas las tradiciones, tenemos nosotros. Prácticamente somos más japoneses, lo digo con dolor, ¿eh?
¿Por qué con dolor?
Y porque a mí también me gusta el tango. Pero...
Uy, pero no, eso
mató,
ya...
Esto me mata.
Pero eso, discúlpeme, yo no lo quiero aprender, pero... ¿no se le pegó la tonada? Ni mínimamente.
¿Cómo no? Sí, tengo acento.
Por ejemplo, diga yo argentino.
Yo argentino.
No, discúlpeme, usted eso de japonés no tiene nada.
¿No?
Yo me doy cuenta de que se le pegó bastante.
Bueno, no importa. Mire la hora que es, hablando ¿ya? de nuestros
sí,
recuerdos.
Es la hora de Japón ya.
Hay que almorzar en Japón a esta hora.
Sí.
Así que discúlpenos.
Bueno, vamos a hacer una pausa y promotoras vestidas de japonesas van a entregar... ¿qué van a entregar?
Boles.
Vestidos.
Y palitos para comer arroz.
Uh-huh.
¿Ve que ahí me agarra el
acento? Ah, ahí le saltó el japonés.
Y
algún que otro enanito de terracota.
Y enanos de terracota que son la flor nacional del Japón. Una pausa.
Sumate a la producción de contenidos para la televisión pública digital desde cualquier parte del país. Concursá para la realización de 20 series de ficción y 17 series de documentales, todas las provincias produciendo. Más de 230 horas de nuevos contenidos para televisión. Encontrá las bases en www.inca.gov.ar. Para que se escuchen todas las voces, hacé tuyo este espacio.
¡Corten!
Consejo Asesor de la Televisión Digital Terrestre, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Ministerio de Planificación Federal, Presidencia de la Nación.
Bar La Robla, menú primavera, una sorpresa en sabores y precios. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Una producción sin igual.
Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente.
Los hechos que dieron origen a la Nación Argentina, ficcionada en radio.
Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Que se lleve a cabo la ejecución decretada.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés.
¡Asesino!
De 15 a 17, por Nacional. La radio pública.
Circula la noche. Sintonizás Nacional. La construcción de tu futuro puede empezar hoy, formando parte de nuestros mejores equipos, desde la investigación criminal y la ciencia, como policía internacional, sosteniendo la seguridad del Estado y las personas en todo el país. Vos podés ser un líder de la seguridad. La Escuela de Oficiales de la Policía Federal Argentina te abre sus puertas. Informate www.policiafederal.gov.ar. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
El maestro José Colangelo presenta su último CD, Clásicos, y el primer CD de Gabriela Rey, Sensual y Tanguera. Contrataciones al 011 15 5103 5288.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
Era Flores Negras en versión de Federico Mizrahi del último disco Contratiempo y Marea.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Será terrible. Ahora con varios mensajes. Quiero agradecer aquí que nos dieron la publicación La Guillotina. Es una revista de poesía que nos la han obsequiado aquí a alguien del público.
Hablando de poesía, Nicolás Antonioli nos acercó su librito Muñecas, Maniquí, Muñecas. Acá está con las poesías.
Y nos ha llegado también Adiós Mona Lisa. Es una edición de Katz, de Roberto Saperi, la verdadera historia del retrato más famoso del mundo, sobre la Mona Lisa.
Algunos mensajes. Hola chicos, somos Belu y Boris, parte activa del movimiento Dolce Vique, y mandamos saludos al resto de nuestros compañeros, hasta la dulzura siempre. Y hablando de dulzura, Miguel y Gabriela de Granburg nos acercaron unas cosas dulces
que ya comimos.
Sí, estamos
se comió
en eso.
Schultz todo.
Están estos de coco que son para Manuel Moreira.
Bueno, Moreira igual dice que sí a todo, señor.
Por eso, este va, déjelo acá. Bien.
¿Qué más? ¿Qué otros mensajes tiene?
Ah, estos son los temas, ¿no? Los
sí, tengo por acá. Eso.
Ay, usted se equivoca.
Tenemos
siempre.
mucho lío de papel acá.
Sí, ordénese.
Alejandro, ¿por qué la gente no debate ni escucha? Digo gente, grupo de personas.
¿Qué?
Pregunta Mateo en una servilleta y ya se fue, seguramente.
No, no, ¿por qué?
¿Por qué?
Un saludo para Silvana, que está trabajando en el Hospital Vélez Arfiel, le manda a alguien, que no dice quién es. Perfecto. ¿Por qué el programa se llama La Venganza Será Terrible? Le pregunta saludos.
¿Por
no
qué?
Sé.
No. Confiese.
Bien.
Lo saludamos desde el taller de poesía del Hospital Moyano, dice...
¿A dónde está?
Alguien. Aquí adelante.
¿Qué más? Negro, somos Diego e Ibaí, de Adrogué. Traje el libro del fantasma, ¿me lo podrías autografiar?
Fotografiar.
Sí. ¿Cómo termina el chiste del japonés que va a comprar supositorio? Saludos para la nona. Bien, ya estamos, ¿no?
Bien, son muchos mensajes, pero Barton no lee ninguno.
No, acá está Mauricio de Catamarca. Dice, querido Ale, primera vez en Buenos Aires. Alguna vez dijo que hacía muchas cosas artísticas para que la gente lo quiera. Tengo por seguro que mi familia... ¿Qué hace? Tenga por seguro que mi familia, yo incluido, lo hace, o sea que lo quiere.
Muchas gracias.
Dice Beto Belay, creo que dice Anita desde La Rioja, pero firma Mauricio de Catamarca. O sea, toda La Rioja y Catamarca lo quieren.
Levante la mano la gente de La Rioja y Catamarca. Una sola persona ha venido.
Allá está, pero firmó por todas las dos provincias.
Un poder representativo impresionante. Muy bien, usted está ya en condiciones de comenzar el baile, ¿no es cierto?
Sí, sí, señor, por favor.
Bueno, adelante, maestro, adelante, por favor.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo,
sordo, sordo.
Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Federico le pide guitarra mía.
Guitarra mía. Vamos a ver si...
Guitarra mía, por los caminos del viento, y ven en tu armonía coraje, amor y lamento. Lanzas crismosas de antaño a tu conjuro pelearon, mi sin ausento tu canto
A veces sus ojos de pena lloraron. Guitarra, guitarra criolla, canta si que ella me olvida. Azules noches pamperas, donde calme mis enojos, hay dos estrellas que brillan cuando me miran sus ojos. En tu penacho sonoro, cómo se aclara la vida, y a veces tienen tus notas caricias de dulce trenzas regridas. Como ave azul sin amarra, así es mi criosa guitarra.
Muy bien, maestro. Aquí Roberto le pide Viejo Rincón.
Ah, bueno, pero dije que cante algo Manuel, después yo canto. ¿No?
Bueno, a ver, Manuel le pide...
Barrio Río.
Ah, Barrio Río, para Candela.
Lo cantamos el otro día, Barrio Río.
Entonces no.
¿Por qué no canta Lejana Tierra Nuestra?
Ah, estaba por acá, dice.
Alguien lo había pedido, no sé, pero...
¿En todo lo quiere?
Boris lo pidió.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre el reino llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romeo bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, en mis noches sin sueños, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. ¿Quién sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer?
Bien. A ver,
¿qué tiene por ahí?
Acá, sordo, tóquese una chacarera para la fujeñada presente en la sala, le piden.
Una chacarera...
Thank you.
Mirá qué lindo esto que tocaba un arpista paraguayo que yo conocía.
Que es.
Bueno, de chacarerita, un poco frecuentada.
Dale, va.
Maestro, aquí Guido y Valen de Moreno piden distintos temas de Silvio Rodríguez, como Quien Fuera, Derecho Humano, Sueño con Serpientes.
Bueno, a ver.
¿Cuál puede ser? Bien.
Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Y aparece una mayor. Oh, 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 oh. Con mucho más infierno en mi gestión. Y aparece una mayor.
A ver, le rogamos que toque el chamamé número 40 de Mozart.
Correntino Mozart. Bueno, a ver, tenemos tiempo, hay muchos sí, pedidos.
Viejo Rincón teníamos, ¿quiere que lo cante ahora? Lo puedo cantar.
Sí,
no, tampoco. A ver.
De un tango el vaivé, da vida una voz. De un tango el vaivé, nos hace traición. Cuando te quiebras en una sentada, juntando tu carita con la mía, yo siento que logras de algún tango. Se va a quebrar mi sangre el mejor día. Oh, callejón de turbio caperata, que frontaita del bandoneón. ¿Dónde estará mi garzoñar de lata? Pulí mi tongo que fue mi perdición. De un tango al sol suena un violín. En el tablao de una cantina y en el bulín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan el tango comprador.
Bueno, y sigue así, no vamos a tener...
Muy bien.
Bueno, nos tenemos que ir, había un montón de pedidos, gente que pedía un tema de Manuel.
Fuera, lamentablemente por cuestiones de tiempo.
Sí, bueno. Ya está Tom Lupo poniéndose el casco, ¿eh?
Sí,
para...
ya está.
Sí.
Bueno, también, mire, para irnos, Josías, el titán del oeste, le pide el orangután, sino también aquí había algún pedido del solero colorado. Y si no, elija usted lo que...
Lo que usted quiera, Manuel. quiere?
El sólido colorado está bien, pero necesitaríamos a los demás chicos.
Sí, sí, mejor que... hagamos...
El orangután, el orangután, el orangután, ay, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama, ay, estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Ay, el orangután, el orangután, el orangután, el hombre desciende en el monocay, el orangután, no discutan, no discutan más, el orangután, la suena en la maraca azul, ay, el orangután, ah, se acaba mi vida, el orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
2:01 en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 3 décimas, humedad 72%, el cielo está parcialmente nublado. Cristina Fernández denunció que un medio no recibe papel luego de apoyar el proyecto del Ejecutivo Nacional. La presidenta indicó que se trata del diario El Independiente de la provincia de La Rioja. Dejaron de enviarle papel a pesar de haber pagado por anticipado la compra, dijo la mandataria, luego de que su representante apoyara en la Cámara de Diputados el proyecto que busca declarar de interés público la venta de ese insumo. Un funcionario ratificó en la legislatura porteña que se reunió con el espía Ciro James a pedido de Delfino Palacios. El secretario de Política Criminal de la ciudad, Agustín Gamboa, afirmó además que mantuvo un encuentro con el ex policía Roberto Ontiveros, también a instancias del ex jefe de la Metropolitana. En esos encuentros quisieron saber cuáles eran los delitos que a nosotros más nos preocupaban, contó Gamboa. El padre de la fecundación in vitro fue distinguido con el Premio Nobel de Medicina. El Instituto Karolinska de Suecia entregó el galardón al británico Robert Edwards, quien en 1978 logró el nacimiento del primer bebé de probeta. Edwards es pionero en la técnica que tuvo fuertes repercusiones sociales y que a partir del nacimiento de Louis Brown permitió a miles de personas con problemas de fertilidad tener bebés. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 3 décimas, humedad 72%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos,
la radio pública
tiene la radio pública.
Tiene memoria.
Octubre Nacional, una radio con grandes.
Yo sé que es complejo para ustedes.
Héctor Larrea.
El pasado, el presente y el futuro suceden simultáneamente.
¿Cómo?
Así como lo escuchas.
¿Quién?
Te cuesta entenderlo, ¿no?
No es posible.
No trate, porque vas a transpirar mucho.
¿Cómo organizar una fiesta, por ejemplo?
Alejandro Dolina.
Invite a cuántas personas quiera, pero tenga en cuenta el tamaño de su casa.
Sí.
¿En qué sentido?
Ya me había
hecho la ilusión de conocer a la mujer de mi vida.
Sí.
Y si invito a cuatro, difícil con chancho chifle.
Víctor Hugo Morales.
Josemar nació en París en el año 55 y muy pequeño era cuando, las historias son siempre repetidas, cuando se puede empezar sino a los 7 años para llegar al genio de este hombre.
La primavera está en la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de